Sorry, I speak in English. I'll speak slowly. Thank you for the presentations. I'd like to ask a question maybe to Beatrice and Elizabeth. I like the frame, Beatrice, that you gave for thinking about Carol Rama as disappeared and then discovered, and the kind of both fetishization of her work, but also the elevation of fetish to the entirety of the work. But my worry is about using the language of colonization for somebody who is actually not a colonized subject. Mm-hmm. So I'd love to hear you speak about that, given that, it is really unfortunate the way that Carol Rama's work has been positioned and lost and then found, but it wouldn't exactly be accurate to see her as a colonized person. So yeah. So when you use Spivak, I thought it was evocative, and I'd love to hear you say more about that in terms of the way in which art history becomes a colonizing practice, you know, really in a European mm-hmm, context mm-hmm. very much so, right? Mm-hmm. So that all of these genealogies of art history are European. Mostly they are white. Mostly they are male. But that doesn't mean that all of the people who have been excluded are the same and are all, right. You know, you know this. So mm-hmm. I would love to hear you say more about how you would use that language here and how we might, how mm-hmm. we might think about that. Press more on the okay. on the critique. Mm-hmm. And for Elizabeth, I think similarly, I'm really interested in this kind of lesbian genealogy, this, you know, putting back together the fragments of a kind of feminist art historiography. But at the same time, it produces another,
oh, yeah.
right? And another kind of narrative that has its own exclusive quality. So now we have a lot of white women writing about each other. So in the piece that was in recognition of Valerie Solanas and Marilyn Monroe, I mean, in recognition of their desperation, it occurs to me that there are so many other women that one would want to introduce as desperate in relationship to race and nation and, you know, and so on. So basically a question about race, a question about colonialism, particularly since here we are in Europe rewriting art historiography again with a very, very European focus.
Mm-hmm. Totally. Bueno, empiezo yo, okay, por la pregunta de Jack. No sé si la cuestión del... La verdad es que la cuestión del fetiche, del uso de esta noción de fetichismo, que yo he introducido muy tarde en mi presentación, y casi ha sido como ya os he hecho prácticamente como un outline muy rápido de la cuestión, ¿no? Y para mí no era en realidad, no es exactamente la cuestión crucial, pero era más bien, me permitía precisamente establecer relaciones entre... Los procesos de sexualización y de normalización sexual que se están llevando a cabo a través de ciertas nociones que van a servir como nociones hermenéuticas en la historia del arte desde el siglo XIX, en realidad comienza con el siglo XV, el XVI, la colonización, pero evidentemente es mucho más amplio a partir del siglo XIX, y por tanto establecer conexiones entre algunas de esas nociones que utilizamos de forma muy, muy banalizada en la crítica artística, que incluso que pueden aparecer en un momento dado frente a otras nociones como, casi como, es como deciros, ¿no? Como bueno, una especie de... como un cierto riesgo, uno arriesga cierta algo críticamente pensando que está atribuyendo la cualidad de fetiche a la obra de Carol Rama. No me refiero tanto que la obra haya sido fetichizada históricamente, como que esa noción se utiliza para pensar la representación concreta, digamos, la obra concreta de Carol Rama, ¿no? Entonces, simplemente aquí casi era como una especie de, si queréis, como de cuidado de cuidado epistémico, de pensar, bueno, no abandonemos demasiado rápido, por ejemplo, la noción de pornografía y corramos a la noción de fetiche, pensando que quizá esa noción nos facilita como una especie de recuperación de la obra de Carol Rama, ¿no? Sino que yo intentaba decir, bueno, esa noción es al mismo tiempo... ha servido para un conjunto de procesos de normalización sexual, pero también para un conjunto de prácticas de exclusión y de normalización racial. Y por tanto, apuntaba casi como como en el fondo de esa noción de fetiche que parece estar en todo lo que la crítica ha dicho de Carol Rama, en el fondo, por decirlo de algún modo, el lenguaje doblemente normalizador, colonial y sexual estaba ahí presente, ¿no? Entonces era más esto. Luego la cuestión, en el caso de Carol Rama, digamos, la cuestión colonial, o creo que no aparece a no ser que sea en relación con el fascismo, por ejemplo, ¿no? Que es algo que quizá a lo mejor también estaba presente en la presentación de Patricia, ¿no? Es decir, en cómo precisamente en los años 30 y 40 el gobierno italiano va a pensar que hay una degeneración del racial en Italia y una necesidad de aumentar la población, por ejemplo, y es esa amplificación del imperio se va a pensar en términos coloniales, ¿no? Y en términos precisamente de por ejemplo, de dominación del norte de África. Por tanto, de algún modo, como telón de fondo, esas relaciones están ahí, ¿no? Y por tanto, yo creo que subrayando nociones como la de fetiche, en el fondo acabaríamos reproduciendo algún tipo de, digamos, ese tipo de exclusiones también coloniales, ¿no? Pero creo que, claro, en el caso de Carol Rama, estamos hablando de una historiografía, evidentemente, primero, muy escasa, o sea, primero, esto es lo que hay que decir, es una historiografía muy, muy escasa, tremendamente heterocentrada, eurocentrada, y casi prácticamente italiana en este caso, ¿no? O sea, es decir, que esta dimensión de la que tú hablabas no está tan presente. Bueno, cierto es que no puedo olvidar que aquí, casi los que estáis aquí hoy, más o menos, no todos, pero casi bastantes, estábamos también en los debates que hemos venido teniendo sobre descolonizar el museo, ¿no? Que de alguna manera, no lo sé, creo que en el intento que yo venía haciendo, no sé si se ve claramente en el caso de Carol Rama, pero sí que hay, creo que hay, a lo mejor veis también como tres posiciones distintas, ¿no? Tres formas de abordar también la crítica, la producción historiográfica. En mi intento sí que había quizá esta necesidad de ir más allá de las políticas de identidad y, por tanto, incluso de las políticas de identidad en términos raciales, a la posibilidad de pensar a través de esta noción, si queréis, de Foucault, que es este conjunto de relaciones somatopolíticas, ¿no? Y que, por tanto, son transversales y que irían más allá simplemente de eso que, en principio, nos daría como una cierta seguridad hermenéutica, ¿no? Es decir, quedarnos en, evidentemente, ¿no? Por supuesto que si trabajamos con un paradigma de políticas de identidad, es mucho más fácil estructurar un relato. Pero es muchísimo más complicado establecer alianzas y también es mucho más complicado entender probablemente cómo el propio relato de la historia del arte se construye a partir del siglo XVIII-XIX, ¿no? Entonces, no lo sé, yo creo que es complejo, ¿no? Es casi como, a lo mejor también es por mi parte, y creo que lo veis aquellos que ya estuvisteis en las sesiones de descolonizar el museo, ¿no? Es decir, esta hermenéutica de la que yo hablo a lo mejor es una hermenéutica utópica, ¿no? A lo mejor es algo que está por hacer, es un proyecto, como un proyecto epistémico, por decirlo de algún modo, que no es exactamente, para mí, no lo encuentro tan fácilmente por establecer un diálogo, no lo veo tanto en esa relación de la que tú hablabas de comunidad y separación, ¿no? Sino es ni comunidad ni separación, es exactement. Algo así como relacionalidad, ¿no? Es decir, no lo sé exactamente cómo.
Exactement. Je vais parler en français parce que je suis un peu fatiguée. C'est pour ça que j'ai voulu parler de fascination. Hein. Je ne dis pas du tout que c'est l'histoire de l'art, c'est une fascination. Et j'avais envie de Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Béatrice, j'ai compris. Et il y avait une chose que je voulais rajouter. Why the 60s? Okay. Why the 60s? I think there you touch exactly what you're saying. It's not only that they're white, but also the this constant reference to the 60s, which is the moment, at least in Europe, where the whole question of decolonization, you know, is posed as a question, you know. The whole question, the number of theoretical and practical debates that happened in the 60s is that moment which serves consciously or unconsciously as a kind of, genealogical reference for all the artists, you know, for many, many of the artists of today and many of the shows of today. And it's true that, you know, when you think about showing all these, quand tu penses à toutes ces pratiques parallèles, c'est toujours des 60s practice, you know, Lilo Zano, I mean, those new heroines. And I think that those heroines are made heroines because they are they are covering the big moth eaten fabric of decolonization. Voilà. So it's not their practice, you know, of course, and they have been criticizing. Leurs pratiques aussi ont été très critiquées in turn by non-white, non-European artists. Bien sûr, hein, je n'oublie pas ça. Mais j'essaye de penser justement ce moment de fascination pour les années 60 comme un moment aussi. OK, we've all learned that when something is visible, it hides something else. You know, sometimes when I was more utopian, I thought that when something is made visible, it makes something else visible. I don't think that anymore. In my utopic moment, I thought that, you know, emancipation would lead to another emancipation.
Oh, Elizabeth.
My practice had led.
Come on. Led. Come on, don't leave us alone.
Non, mais bien sûr. Non, mais ce que je veux dire, c'est que je pense que quelque chose qui est montré cache quelque chose. Hein, et que c'est ça que ça cache.
Más preguntas antes de que ya nos enzarcemos aquí en el debate y nos dejemos hablar. Bueno, claro que había otra cuestión que estaba como atravesando. ¿Tienes una pregunta?
Ok. Pour rebondir sur ce que vient de dire Elisabeth, et au fond, peut-être aussi pour te faire une objection. Tu parlais des modèles, Man Ray, etc., auxquels les historiens d'art se réfèrent pour penser la figure de Carole Rama. Je veux dire, c'est elle qui fait faire les photographies.
Totalement.
Elle qui rentre sur la photographie avec Man Ray, Warhol, etc. Une autre question aussi, en t'écoutant, je parle de ce que je ne connais pas. C'est-à-dire, je ne connais pas assez la vie et la carrière de Carole Rama pour. Mais il y a quelque chose qui me paraît quand même très important, c'est ce shift, ce passage à l'abstraction. Et j'aimerais en savoir plus. Alors, j'espère trouver les réponses dans l'exposition et dans le catalogue.
Cassoletti, dont tu parlais tout à l'heure.
Alors, il y a quelque chose, si tu veux. Alors, il y a un truc. Il faut se rappeler qu'une des raisons de la haine suscitée par Palma Bucarelli dans les années 50, c'est qu'elle introduit l'informel et ce qu'on appelle de manière très grossière, mais l'abstraction. Bon, mm-hmm. La grande exposition Mondrian, etc. Bon. Comme, en fait, ça c'est très important, et il y a une polémique d'une extraordinaire férocité à ce moment-là, parce que le Parti communiste italien, Guttuso, etc., en tiennent pour la figuration, et la figuration est prise en otage, d'un côté par la tradition fasciste, c'est clair, Sironi, tu nous as montré un Sironi écrasant, et de l'autre côté par le Parti communiste. Et la voie de l'abstraction est une voie étroite, et dont l'introduction dans la culture italienne à ce moment-là se fait justement à marche forcée par les grandes expositions qu'organise Bucarelli de manière absolument programmatique, Fautrier, l'informel, Volz, blablabla, Mondrian. Bon. Et à ce moment-là, il y a dans les journaux, continuellement, tous les jours, des textes d'artistes ou des textes d'humoristes qui mettent en scène des artistes disant « je ne ferai jamais carrière dans un musée, je ne serai jamais montré dans un musée italien parce que Palma Bucarelli est un despote ». Et je dois passer à l'abstraction. Et il y a des dialogues. C'est pour ça que j'aimerais savoir un peu plus sur le passage de Rama à l'abstraction. Et il y a des dialogues absolument extravagants et des lettres, des correspondances qu'on retrouve où, effectivement, des artistes disent clairement que s'ils veulent arrêter de passer pour des ringards, il faut qu'ils passent à ce qu'ils appellent l'abstraction. Bon. Donc, c'est tout à fait... Ce serait intéressant de savoir, là, tu vois, tous les enjeux, je ne sais pas. Donc, j'attends les réponses, encore une fois, dans le catalogue.
Non,
parce
mais
que
tu ne vas pas
serait...
trouver dans les catalogues. Parce
mais
qu'on
en tout cas, c'est une vraie question. À mon avis, il faut voir ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose chez elle qui me paraît beaucoup plus concerté et... qu'autre chose, enfin ce qui me paraît très concerté et très médité. Alors l'autre point, et je reviens sur ce que tu disais, pourquoi la fascination pour les années 60, etc. Moi il y a une question que j'aimerais poser au fond, est-ce que c'est pas un moyen pour la génération d'artistes, de jeunes artistes aujourd'hui, de retrouver quelque chose d'un pré-structuraliste, c'est-à-dire d'un état où les modèles sartriens de la liberté et de l'action sont très présentes, par exemple, dans toute la culture italienne des années 50, la discussion sur la liberté sartrienne, etc., est là et elle s'impose avec une force absolument extraordinaire. Et je pense aussi aux artistes, évidemment. Et au fond, avant, des modèles où les procédures de subjectivation dont tu parles, etc., c'est pas le Foucault qu'on lit dans les années 70.
Ah, c'est sûr.
C'est le Foucault que nous lisons rétrospectivement, Foucault comme Althusser, etc., etc., précisément, sont vus comme mettant fin absolument au modèle sartrien de la liberté et de l'action. Ça, c'est clair, c'était exclusif, l'un ou l'autre, il fallait choisir. Et quand tu faisais tes études dans les années 70, c'était très clairement l'apprentissage d'Althusser ou de Foucault, se faisait contre Sartre. Bon. Et donc, peut-être, pour rebondir sur ce que vient de suggérer Elisabeth, qu'il y a chez des gens qui ont 30 ans aujourd'hui, qui sont des artistes, quelque chose comme une fascination aussi pour une époque, ou quelque chose de la liberté du sujet, de la liberté de l'implication du sujet se fait en deçà ou au-delà du poids des structures, pour parler très platement. Je me demande s'il n'y a pas aussi ça. C'est-à-dire qu'effectivement, le Foucault de la subjectivation, on pourrait parler du Simondon aussi, des modes d'objectivation et de subjectivation chez Simondon. Enfin, nous le lisons aujourd'hui. Je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui réapparaît aussi d'un état pré-structural de la liberté du sujet et qui doit être fascinant pour des jeunes artistes, je pense, enfin, il me semble. Enfin, c'est une suggestion pour rebondir sur ce que tu...
Bueno, con respecto a lo que tú decías, yo lo que siento es que yo le pedí a ella un texto sobre Carol Rama para el catálogo y no tuvo tiempo y no lo hizo. Y yo lo que pienso es que la persona que podía haber respondido a algunas de estas preguntas...
Yo soy pas un especialista de l'art italien.
No, de l'art italien, quand même. Bueno, no. Beaucoup plus que moi, déjà. No, y luego, por ejemplo, en el caso de Carol Rama no lleva un diario, no escribe. Hay muy, muy poco, no hay prácticamente correspondencia. Yo creo que es una persona que tiene una relación muy ficcional a su propia biografía y que, por tanto, oculta cosas, finge otras, absolutamente de acuerdo contigo. Es ella la que escenifica su propia vida colocándose al lado de Warhol. Eso lo entiendo perfectamente. Lo que no entiendo es que los críticos puedan caer en esa reducción. Obviamente, ella está buscando, en ese sentido, como tú decías, Elizabeth, ella está buscando desesperadamente cómo relacionarse, cómo comunicarse con una esfera pública que la ignora, ¿no? Por tanto, ve Warhol y dice, ¡bum!, ahí voy, a ver si, ¿no?, algo de la luz de Warhol de repente se pega, ¿no? Yo, digamos, eso es muy claro como estrategia suya, ¿no? Pero no como... El problema era que fueran los críticos los que siguieran esa reducción, ¿no? Y de verdad que no... O sea, por el paso a la abstracción, lo que sabemos es que el paso a la abstracción coincide con su amistad con Felice Casorale.
Sí.
Elle est amie en 40...
40 entre 47 et 53. C'est le moment, vraiment, c'est à ce moment-là. C'est-à-dire,
le passage à l'est.
Oui, justement là. Mais masse, on ne sait plus rien. C'est très difficile. Personne nous a dit.
Ouais. Elle a été montrée à la grande biennale.
Pardon.
Est-ce qu'elle a... Parce que ça aussi, je n'ai pas compris dans les diverses biographies que j'ai vues. Elle a été montrée dès 48 à la biennale de Venise.
Ou seulement en 50 je crois pas. Parce que j'ai lu dans certains textes, c'est 48. C'est très important.
Nous, on a cherché, parce que justement, Teresa, elle est partie. Mais, elle est là. Teresa est là, en fait. Nous, on a cherché, en fait, si elle était montrée en 48, et on n'a pas trouvé.
Parce que c'est dit.
C'est dit. Teresa, tienes micro? Ah, pues coge micro. Porque bueno, con Teresa hemos hecho una investigación, ¿no? Tampoco decir no, el arte italiano desde luego está lejísimos de todas mis competencias, pero tengo que decir que la investigación ha sido muy difícil porque realmente había muy muy poco material y muy contradictorio. Por ejemplo, en un catálogo encontrábamos nombrado que había estado en la exposición del 48, en el siguiente no. Preguntábamos y nos decían no, se puso pero no fue verdad. Prácticamente era imposible. Eso es algo que forma parte, yo creo que también, de ese proceso de invisibilización de Carol, ¿no? De hecho, de Carol Rama. El hecho que hay, las trazas se van perdiendo y, por tanto, ahí se deshacen, se rehacen. Realmente, no lo sé.
Uno de los problemas, no sé si te acuerdas, era que, por ejemplo, contrastábamos bibliografía y la bibliografía oficial de Carol Rama, en el momento en que vas a las fuentes, no es cierta. En muchos casos pues se citan artículos que luego no existen o existe ese artículo en esa revista pero no habla de Carol Rama, por ejemplo.
Yo traduis ici parce que la traductrice est partie.
Je disais que
de facto la traductrice est partie, en fait.
Je trouvais que quand on va. Ah oui, en français ou en espagnol?
C'est simplement parce que le son est mauvais.
En espagnol?
Más fuerte porque no te oye por el sonido.
Ah. Non, je disais que quand on a travaillé avec Beatriz, avec la bibliographie de Carol Rama, par exemple, il y a un article de Gilles Dorfles de l'année 55 à Domus, je pense que c'était le magasin, et quand on a allé à voir la revista Domus, on a trouvé un article de Gilles Dorfles sur l'art italien, mais qui ne parle rien à propos de Carol Rama. Et ce sont des choses comme ça qui arrivent toujours autour de Carol Rama. Ça, c'est étonnant, mais c'est ce qui arrive. Alors, il y a une fiction aussi, historiographique, autour de son travail. Mais en tout cas, à propos de Felice Cazzorati, on a trouvé aussi, dans d'autres sources, qui mentionnent que c'est son mentor dans l'art, et que sa connaissance vient d'avant, des années avant. Alors, on sait exactement
pas. Le moment où elle est plus proche de lui, c'est apparemment à ce moment-là. Parce qu'en fait, c'est toujours. On parle toujours en fait, de ce passage, c'est-à-dire c'est lui qui va l'exposer pour la première fois. Et à ce moment-là, 43, au 42, 53, comme un moment où apparemment elle reste assez proche de lui. Mais plus d'informations, on n'en a pas. Voilà. Donc. Bueno, no sé si ya es prudente, porque ya nos hemos enzarzado casi en una conversación ya de especialistas ya en texto de Felice Cazzorati sobre Carol Rama. Y ya me han pasado un papel para decirme que la traductora dimite, el streaming se agota, el público se va. Ya, entonces, bueno, simplemente agradeceros muchísimo vuestra presencia, invitaros a la sesión de mañana. Y espero que tengamos mañana, solo tenemos dos intervenciones, tendremos quizá más tiempo para el debate. Y mañana también deciros que tenemos esta conversación con Teresa y como está aquí Andresen, espero que se pueda sumar también mañana a la conversación sobre la exposición. Así que hasta mañana. Muchas gracias.